El expresidente de la
Saludos amigos, muy buenos días. Estamos iniciando nuestra programación de Estudio 45, un programa que se transmite desde La Voz de América en Washington. Muy buenos días, soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos en este viernes 29 de mayo del año 2015. Vamos a repasar algunos de nuestros titulares. El expresidente de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, enfrenta una acusación federal que incluye mentir al FBI. El Departamento de Estado de Estados Unidos rechaza las acusaciones de Rusia de intentar quitarle la sede del Mundial de Fútbol 2018. Legisladores estadounidenses piden el cierre de los centros de detenciones familiares. Y como ustedes saben, la OEA tiene un nuevo secretario general. Y hablaremos de este tema con la embajadora de Paraguay ante este organismo hemisférico, Elisa Ruiz Díaz. Todo esto estará en el programa hoy viernes. Continuamos y vamos al desarrollo informativo. Un gran jurado federal acusa al expresidente de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, de presuntos millonarios pagos a una persona para aparentemente comprar su silencio. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Dennis Hastert, fue acusado de cargos federales, incluyendo mentir al FBI. El ex legislador republicano también es acusado de presuntos esfuerzos para ocultar el pago de 3,5 millones de dólares a una persona de la ciudad en la que fue maestro de secundaria para comprarle su silencio a fin de que no hablara sobre conducta inapropiada previa. El auto de instrucción federal no indica la naturaleza exacta de la mala conducta por parte de Hastert. Sin embargo, el Washington Post dice este viernes que, antes de ingresar a la política estatal y federal en 1981, Hastert trabajó por más de una década como profesor y entrenador de lucha en la escuela secundaria Yorkville en Illinois. Hastert, de 73 años, es acusado de un cargo de incumplir normativas bancarias al retirar $952,000 en cantidades menores de $10,000 para evitar las disposiciones que lo obligaban a informar de esas operaciones. Enfrenta además un cargo de mentir al FBI sobre las razones por las que efectuó esos retiros inusuales. Cada uno de los cargos conlleva una sentencia máxima de 5 años de prisión y una multa de $250,000. Hastert no ha respondido a mensajes electrónicos ni telefónicos de la Associated Press en los que se le solicitaba que hiciera declaraciones sobre el particular. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Estamos informando en Estudio 45, un programa de La Voz de América. El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó las acusaciones de Rusia de que tenga intenciones de quitarle la Copa Mundial 2018. Informa Alejandro Escalona.
El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a las acusaciones del presidente ruso Vladimir Putin, según las cuales Washington estaría metiéndose en los asuntos internos de la FIFA para arrebatarle la Copa Mundial 2018 a Rusia. El jefe de Relaciones con la Prensa de la Cancillería estadounidense, Jeff Rathke, se refirió a la investigación por corrupción en la FIFA realizada por el Departamento de Justicia en cooperación con las autoridades suizas. Primero, permítanme referirme a los comentarios del portavoz de la FIFA que dijo que los arrestos en la investigación son algo positivo, no en cuanto a imagen o reputación, sino positivo en términos de purgar a la FIFA, así que me referiría a la respuesta de la propia organización. Ahora, esa sugerencia de Rusia de que Estados Unidos tiene algo que ver con los procesos internos de la FIFA, nada que ver, dijo. Rusia insiste en que Estados Unidos está tratando de bloquear la reelección de Blatter prevista para mañana viernes. Algunos escépticos internacionales destacan el timing del anuncio de la investigación por corrupción en la FIFA por parte del Departamento de Justicia estadounidense. Desde La Voz de América en Washington informó Alejandro Escalona.
Y precisamente a propósito de ello, la FIFA se prepara para elegir en las próximas horas a su nuevo secretario, a su nuevo presidente, o reelegir a Joseph Blatter. Él ha descartado su renuncia. Henry Llanos tiene más detalles.
El vilipendiado presidente de la FIFA, Sepp Blatter, parecía listo para seguir al frente de la organización del fútbol mundial, según una pequeña encuesta de opinión de los delegados que fueron llegando este viernes al 65º Congreso de FIFA que se realiza en Zurich, Suiza. La mayor parte de los delegados que se atrevieron a expresar su opinión parecían seguir leales a Blatter en la presidencia de FIFA desde hace 17 años, a pesar de los señalamientos de corrupción generalizada en la organización que dirige. Delegados de Curazao, Belice y Malawi dijeron apoyar a Blatter en lo que parece una mala señal para su contrincante, el príncipe jordano Ali bin al-Hussein, que ha prometido un comienzo de cero para FIFA. El príncipe cuenta con un amplio apoyo de las federaciones europeas, pero para ganar necesita obtener votos de las naciones caribeñas y africanas. El jueves por la noche, en la inauguración del Congreso, Blatter hizo un llamado a los delegados.
Los eventos de ayer han dejado una gran sombra sobre el fútbol, las ligas y el Congreso. Las acciones de individuos han arruinado y traído pena y humillación al balompié y requieren medidas y cambios por parte de todos nosotros. No podemos permitir que la reputación del fútbol y de la FIFA sea arrastrado más tiempo por el barro. Eso tiene que parar aquí y ahora.
La elección es el punto 17 en la agenda del Congreso. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Vamos a hacer una breve pausa y al retornar estaremos hablando de la OEA y tendremos una importante entrevista.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y esta semana, la Organización de los Estados Americanos, con sede aquí en Washington, tuvo una ceremonia para la posesión de su nuevo secretario general, el uruguayo Luis Almagro. Vamos a escuchar este informe de nuestro colega Alejandro Marcano, que tiene además opiniones de algunos expertos sobre este cambio y lo que significa la OEA.
Luis Almagro asume formalmente el cargo este martes y con él el reto de renovar una OEA debilitada y en crisis.
La OEA está no solamente en la bancarrota económica, sino en la bancarrota política. No tiene ninguna credibilidad.
Y es que para muchos de los antiguos miembros de esta organización, la OEA no ha sido fiel en hacer valer sus propios principios.
Hoy día hay presos políticos en Venezuela. ¿Qué ha hecho la OEA por los presos políticos? Nada, absolutamente nada. Los derechos humanos en Cuba, las detenciones arbitrarias en Cuba, absolutamente nada.
La Voz de América solicitó a Larraín que hablara de algún aspecto positivo de este foro regional para el diálogo.
¿No tiene algo de bueno?
Que lo demuestre.
Tras 10 años de gestión de José Miguel Insulza, al uruguayo Almagro le toca liderar la modernización obligada de este organismo.
La tarea de Luis Almagro va a ser gigantesca y verdaderamente no es que presagio lo malo para la OEA. Va a ser muy difícil resucitar a la OEA el estado moribundo que la ha dejado José Miguel Insulza.
La OEA tiene defensores, entre ellos Estados Unidos, país que aporta alrededor del 60% a los fondos generales del organismo, que argumentan que ninguna de las alianzas regionales como la CELAC o UNASUR tienen el cuerpo jurídico, la estructura y los programas que permitan sustituir a la OEA.
El principal reto de Almagro parece estar en el ámbito personal y es que, según él mismo ha dicho, quiere convertir este ente multilateral en un organismo de pleno siglo XXI. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Y después... La Voz de América con ustedes. Y después de ese informe, vamos a ir al contacto telefónico con la embajadora de Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos, la embajadora Elisa Ruiz Díaz. Es un placer saludarla, embajadora. Bienvenida a La Voz de América.
Buenos días, Yoconda, para ti y para el público que escucha tu programa. Muchas gracias.
A usted, embajadora, ¿cuál es su balance de la OEA en este momento? ¿Está lista para emprender ese camino hacia el siglo XXI que propone el señor Almagro?
Sí, cómo no. O sea, estamos, la organización es la organización americana más antigua del que tenemos, ¿verdad? Tiene una historia y un acervo jurídico sumamente importante, sólido, fuerte. Y sí, ahora, la organización, al igual que por hacer un paralelismo, es una especie de sociedad en donde los estados partes somos los que tenemos que decidir finalmente qué rumbo le damos o no a la organización, ¿verdad? Sí, ciertamente siempre hay un liderazgo que vendría a ser el secretario general, que tiene básicamente la capacidad de proponer o no proponer algunos rumbos, pero quien tiene la palabra final son los estados.
Claro. Embajadora, Paraguay ha tenido una experiencia amarga en la OEA. Recordemos el caso que siguió a la salida del expresidente Lugo de la presidencia. Una situación muy difícil para ustedes como paraguayos que se ventiló en la OEA. ¿Cómo se siente usted ahora dentro de este organismo internacional y cómo está Paraguay dentro de la OEA?
Bueno, justamente la OEA fue, sí, se ventiló, pero finalmente por decisión justamente de los estados y gestión del secretario general Insulza en ese momento, Paraguay no fue sancionado, ¿verdad? O sea, existió un grupo de países que pidió la suspensión de la membresía de Paraguay como estado miembro, cosa que no sucedió justamente por decisión mayoritaria de otros estados, ¿verdad? Y sí, o sea, pasamos como país momentos muy difíciles, pero ya nosotros estamos en una etapa de superar todo aquello y construir, ¿verdad? O sea, mismo la situación geopolítica de Paraguay un poco favorable nos hace a que nosotros básicamente tenemos que basar nuestras relaciones internacionales en el diálogo y económico.
Claro. Embajadora, ¿usted considera que la OEA está aplicando correctamente la Carta Democrática de los Países, que está firmada por todos, además?
Sí, bueno, ahí volvemos a lo mismo, Yoconda, ¿verdad? Somos los estados quienes tenemos que tomar esa decisión, ¿verdad?, de aplicar o no la carta en tal o cual situación, ¿verdad? Y las políticas, las coyunturas políticas son las que permiten o no esa aplicación.
En este caso, una de las preocupaciones más grandes que tiene la OEA, y eso lo ha dicho el Consejo Permanente, es la situación en Venezuela. ¿Qué opina usted de lo que está pasando en esa nación?
Bueno, la situación de Venezuela es muy particular, ¿verdad? Mismo por todo lo que el país en sí representa, ¿verdad? Ya mismo el presidente Cáceres se había pronunciado al respecto en ocasión de la cumbre de Panamá, ¿verdad? Él le sugirió a Venezuela de que Venezuela se deje ayudar. yo creo que Venezuela hoy día necesita más que nunca un acercamiento entre las partes y un diálogo político para poder zanjar las profundas diferencias que tienen ellos.
Y esa será sin duda la tarea de la OEA y de los países miembros. Embajadora Elisa Ruiz Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Voz de América. Que tenga usted un excelente día.
¿Aló?
Sí, embajadora, muchísimas gracias por su gentileza de atendernos.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y pasamos a otro tema. Legisladores estadounidenses están solicitando el cierre de los centros de detenciones familiares aquí en el país. El informe con Tony Cano. Vamos a tener el informe en unos instantes. Entonces, tenemos algunos pequeños problemas técnicos. Vamos a seguir enseguida con ustedes. Pasamos a otro tema. Vamos a un informe de la FAO que menciona que en Latinoamérica se ha podido establecer que es la primera región del mundo en alcanzar las dos metas internacionales de reducción del hambre. El informe llega desde Nueva York con Celia Mendoza.
Detener a madres e hijos no es la solución, es lo que sostiene un amplio grupo de legisladores demócratas que, a través de una carta, exigen al secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, el cierre permanente de los centros familiares de detención. En la misiva, los legisladores señalan que el Departamento de Seguridad Nacional no ha entendido el serio daño que ocasionan a las madres y sus hijos, que son detenidos en centros que son como cárceles mientras esperan sus audiencias en casos de inmigración y petición de asilo. En la carta, los legisladores Joel Lofgren y Zwiv Steny Hoyer de California y Luis Gutiérrez de Illinois expresan que esta práctica es perjudicial para madre y niños y no refleja nuestros valores como nación. El documento toma especial atención a los reportes que existen sobre las precarias condiciones de cuidado médico para los detenidos, que incluye a aquellos traumatizados en sus países de origen o durante la ruta hacia Estados Unidos. Nosotros no podemos escuchar reportes de los serios daños a niños en custodia y no hacer nada. Estos centros tomaron mayor auge ante el inesperado aumento de niños sin compañía adulta y mujeres con sus hijos que llegaron al país el año pasado en cantidades nunca antes vistas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Muchas gracias a Tony Cano por ese informe que está relacionado con esa crisis en migración. Nos vamos a una segunda parte del programa. No nos dejen. Y ahora sí, los invito a que escuchemos este informe de Celia Mendoza desde Nueva York, que tiene relación con una buena noticia para Latinoamérica en relación a la reducción de los niveles del hambre.
América Latina ha contribuido significativamente a reducir el número de personas que viven con hambre en el mundo, cifra que ha bajado a 795 millones, 216 millones menos que en 1992. Así lo señala el más reciente reporte de Seguridad Alimentaria Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Tenemos que reconocer los tremendos esfuerzos que se han hecho en varias naciones. Es por ello que 72 países han logrado alcanzar el nivel nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con las personas que viven con hambre.
El informe reveló que en América Latina y el Caribe la proporción de personas que sufren de hambre pasó de un 14,7% en 1990 a un 5,5% en 2015. Entre tanto, la proporción de niños menores de 5 años con falta de peso bajó de 7% a 2,7%. Avances que, según Ricardo Rapallo, representante de la FAO para América Latina y el Caribe, tienen una explicación.
El crecimiento económico vivido en la región y la amplia gama de políticas públicas focalizadas en el hambre son gran parte de la explicación del éxito de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, para el 23% de la población en África subsahariana, poner un plato de comida en la mesa todavía sigue siendo un reto.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos.
Los expresidentes de Colombia y Bolivia, Andrés Pastrana y Jorge Quiroga.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazá.
Vamos a Venezuela. Dos expresidentes latinoamericanos visitan esa nación con el propósito de apoyar la campaña de liberación de los presos políticos. Carolina Alcalde tiene el informe.
Los expresidentes de Colombia y Bolivia, Andrés Pastrana y Jorge Quiroga, se encuentran en Venezuela en lo que definen como misión humanitaria ante la situación de los presos políticos. Manifestaron estar dispuestos a reunirse con representantes del gobierno para abordar los casos y lograron saludar al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, acusado de supuesta conspiración contra el gobierno y actualmente bajo arresto domiciliario tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica. Los ex jefes de Estado esperan que se les permita visitar a los líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, actualmente en huelga de hambre a la cual se han sumado 8 personas más. El exmandatario Pastrana recordó que en una ocasión el fallecido expresidente Hugo Chávez le comentó que cuando estuvo en la cárcel pudo recibir visitas de familiares y amigos.
Eso es lo mismo que le estamos pidiendo al presidente Maduro. Venezuela está vinculado también a muchos tratados internacionales. La Cruz Roja ha sido clarísima en que cuando está en peligro de vida, un prisionero debe permitirse que su familia, que la Cruz Roja Internacional se haga presente en estos casos.
El presidente Nicolás Maduro rechazó la presencia de los exmandatarios en territorio venezolano.
Imagínense un país que someta su actuación soberana a lo que opine o no opine un expresidente, por lo general expresidentes muy desprestigiados que no los quiere nadie en su país y se vienen a echar varilla a Venezuela, un club de vagos que tienen ellos.
Entre tanto, la defensa de Daniel Ceballos solicitó al tribunal que lleva el caso cambiar el sitio de reclusión, pues no está en condiciones de ser trasladado 160 kilómetros para las audiencias de juicio. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Seguimos en Estudio 45. Los ministros de Economía y los líderes de bancos centrales de las naciones del Grupo de los Siete están reunidos en Alemania. Gesell Tobías tiene el informe.
Aunque no está en la agenda oficial, la situación económica de Grecia es un escollo que deben enfrentar. El país europeo busca llegar a un acuerdo con sus prestamistas internacionales a menos de una semana para que se venza su plazo para pagar al Fondo Mundial Internacional.
Este optimismo que el gobierno griego expresa no son palabras vacías, son hechos muy concretos basados en el trabajo realizado la semana pasada y el progreso que se ha hecho. Venimos a estas negociaciones convencidos de que el domingo habrá un acuerdo con nuestros socios.
Pero la directora del FMI, Christine Lagarde, asegura que todavía hay mucho trabajo antes de alcanzar un acuerdo. El temor, incluso de naciones como Estados Unidos, alejada únicamente en distancia por las consecuencias de una nueva crisis europea, es que una bancarrota griega genere un efecto dominó. Es por ello que antes de hablar de crecimiento mundial, los líderes del G7 se ven prácticamente forzados a resolver la problemática de los griegos o a prepararse para contener los efectos de una posible quiebra.
Grecia es el tema central. Creo que el otro objetivo es la manera de limitar el contagio, no solo para el resto de la zona euro, sino para el mundo en general.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, ha instado a los acreedores internacionales a mostrar más flexibilidad y evitar un error de cálculo que podría afectar la economía global. Gesell Tobías, para La Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud ha llamado a poner fin al comercio ilícito de productos de tabaco que, según se indica, genera más de 31 mil millones de dólares en ganancias. En anticipación al Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo, la agencia de la ONU exhortó a varios estados a firmar un tratado internacional para eliminar este comercio malvado. La OMS estima que una persona muere por enfermedades relacionadas al tabaco cada 6 segundos. Eso representa casi 6 millones de muertes prematuras al año. El director del Departamento de Prevención de Enfermedades No Transmisibles de la OMS, Douglas Beecher, califica el comercio ilícito de tabaco como un monstruo de varias cabezas. Tiene horribles consecuencias para la salud, especialmente para niños, porque presenta cigarrillos de marca a precio mucho más barato. Los niños y los adolescentes son mucho más vulnerables, por lo que se vuelven adictos de por vida y eventualmente mueren, dice Beecher. Alimenta la proliferación del crimen organizado transnacional. Beecher dice, esta es otra cabeza de este monstruo, de varias cabezas, y saca recursos, impuestos, ingresos de los ministerios de finanzas y de los cofres gubernamentales. La Organización Mundial de la Salud dice que los países de bajos ingresos dependen en gran manera de los impuestos al consumo y el comercio ilícito del tabaco, privando a las tesorerías de dinero que podría gastarse en proveer servicios públicos, incluyendo los cuidados de salud.
Desde Washington, Estudio 45.
Y aquí concluye nuestra programación de hoy y, por supuesto, la semana informativa. Muchas gracias a nuestro equipo de producción, Henry Llanos en la producción general, a Flavio Villacorta, como siempre. Curtis Bynum y John Dryden fueron los ingenieros en nuestra sala de producción. La música es uno de los temas de la lista top 10 de esta semana, el grupo Walk the Moon. El tema se llama Shop Up and Dance. Disfrútenlo, que la pasen muy bien, tengan un excelente fin de semana. Hasta el lunes, si Dios quiere.
Welcome to the